Now to the book of the prophet Isaiah, chapter 38 and verse 1.
Me dirijo hoy al libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1. Isaías 38, versículo 1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y nuestro tema esta noche, tomado de este capítulo 38 y 39 de Isaías, será la forma en que Dios disciplina a su pueblo. Hemos considerado brevemente las transigencias de Ezequías en nuestros previos estudios, en nuestros estudios anteriores. Él se arrepintió y fue perdonado. Sennacherib, el emperador sirio, quien estaba en el territorio de Judá, había tomado ya 45 ciudades. Y leímos también que él había perdido miles de sus tropas durante la noche por la mano del ángel de Jehová, y esto le obligó a volver a Siria y a no molestar más a Israel. Así que durante la vida de Ezequías hubo paz. Pero a medida que vimos el capítulo 36 y 37, pudimos ver una vista general de lo que se nos explica detalladamente en el capítulo 38 y 39. Y se nos explica más exactamente lo que sucedió cuando Ezequías se arrepintió y Dios le perdonó, y cómo él entonces volvió se volvió atrás y se arrepintió, y el Señor entonces le salvó. Y esto lo vemos con mayor detalle. De manera que podríamos incluso poner el capítulo 38 y 39 inmediatamente antes del capítulo 36. Podríamos decir esto, pero desde luego simplemente se nos proveen más detalles y se elabora mejor lo que ya hemos leído en los capítulos anteriores y lo expande. Así que aquí en el capítulo 38, regresamos entonces al principio del capítulo 36 en esencia. Es lo que nos dice aquí en el capítulo 38. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte. Ahora nosotros aprendemos acerca de de la enfermedad seria que tenía, que había sido sentenciado a muerte, y lo sabemos más adelante cuando él registra lo que sucedió y sabemos lo grave que fue. Él pensó que iba a morir y estaba en lo correcto, ya que esa era la sentencia. Sin embargo, esa enfermedad fue levantada, fue quitada de él. Isaías entonces leemos que vino con una palabra de Dios y le dijo: así dice Jehová, ordena tu casa, es decir, prepara todo para la sucesión, y tu casa, porque morirás y no vivirás. Ahora, esto fue correcto, porque lo que se le había dado a él fue esta sentencia, que con el paso del tiempo moriría. Pero entonces él apeló a Dios, él se arrepintió por su pecado, y esto lo cambió todo. La sentencia de muerte fue levantada. No obstante, leemos aquí en el versículo 2: entonces Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y este será nuestro primer encabezado. Tendremos solo dos esta noche. El arrepentimiento del rey. Él volvió su rostro al Señor y oró a él. Y entonces fue lo que sucedió aquí. En este versículo hay un sumario de una oración que encontramos más adelante en otros versículos. Sin embargo, se nos dice lo siguiente que dijo Ezequías: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Lo cual desde luego fue algo bueno para él. Y entonces dice que Ezequías lloró con gran lloro. Y antes de seguir más adelante, yo quisiera enfatizar lo siguiente. Esto fue terrible para Ezequías. No iba a ser solamente una muerte que pasaría en el futuro, No, sino que él no tenía hijos para este momento. Si cuidadosamente ponemos las fechas que encontramos en Segunda de Reyes y en Isaías, podremos llegar a concluir que él tenía unos 39 años de edad. Manasés, su hijo, quien vendría a ser un rey malvado y que llegó al trono cuando tenía 12 años, pues él aún no había nacido. Así que el Señor le dio 15 años más, por lo tanto, sabemos que su hijo aún no había nacido. Así que, ¿cómo iba a poder el rey Ezequías, como descendiente de David, ser aquel a través del cual la semilla real, el Mesías prometido, habría de nacer? Cristo habría de nacer. Por supuesto que el Mesías na nacería cientos de años después. Pero aún así se suponía que vendría a través de la línea del rey David y este era Ezequías. Y si él iba a ser castigado por Dios por sus pecados e iba a ser quitado sin hijos, sin herederos, entonces ¿qué iba a pasar con la promesa de Dios? ¿Cómo iba a venir entonces la simiente real? Bueno, posiblemente Ezequías habría pensado que había otra línea de descendientes que él no conocía o de los cuales no había pensado, pero se suponía que iba a ser él. Y no iba a vivir para ver al Mesías, desde luego que no, pero a través de él. Por lo tanto, él debía proteger esa herencia, esa línea. Así que esto es algo que no solamente iba a hacerle perder a él todos sus esfuerzos de reforma, no solamente que iba a estar sin hijos, sino que iba a ser cortado de la línea que culminaría en la llegada del gran prometido de Cristo, el Mesías, el descendiente de Abraham. Así que para Ezequías era una catástrofe que él sería removido. Y si vamos más adelante al versículo 9, volveremos al versículo 4 más tarde, pero vamos a ver un poco más. Leamos el versículo 9 y veamos acerca del arrepentimiento. Pero versículo 9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Así que después de esto, él registró detalladamente toda la experiencia de su arrepentimiento, es lo que vemos aquí. Y lo vemos desde el versículo 10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. ¿Ves? Él estaba bien advertido de que Dios le habría de quitar en la mitad de su vida. Esto iba a ser una muerte natural, digamos, en el estricto sentido de la palabra, pero iba a ser cortado antes de tiempo y disciplinado. Y esto es algo que a él le preocupaba mucho. Yo dije, seré cortado a la mitad de mis días. Versículo 11, dije, no veré al Señor, en la tierra de los vivientes. Él era un hombre piadoso. Él usualmente iba a la casa del Señor y tenía comunión con Dios. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. ¿Acaso no iba para el cielo? ¿No podría al menos encontrar consuelo en el pensamiento de la gloria eterna? No, porque él cayó. Cayó y desde luego esto pudo haber sido un pensamiento errado, pero aún así él sintió que su crimen, que su pecado era tan malo que esto le había cortado a los 39 años cuando sus reformas iban avanzando de manera satisfactoria. Y que había tenido desde ya la convicción de que su pueblo iba a estar en paz. Ahora iba a ser removido, cortado, iba a morir. Él entonces se sintió que no encajaba, que no era digno de la gloria de estar con el Señor. Versículo 12. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Bueno, él seguramente usó la ilustración de uno de los nómadas, de estos pastores que armaban una tienda, llevaban sus rebaños allí a los pastos y de repente se iban, movían la tienda Y esto es lo que era usual en aquella época. Estaban en el día y de repente a la noche siguiente se iban. Así él pensaba que su vida iba a ser removida. Y entonces encontramos la traducción aquí como de manera cuidadosa se nos da lo siguiente. Dice, como tejedor corté mi vida. Los tejedores eran usualmente unas máquinas donde se hacían, unos mecanismos donde se hacían las telas y entonces se ponían los hilos arriba y ellos iban tejiendo, iban haciendo la tela que se supone que iba a ser larga, larga, larga y al final se cortaba la tela. Bueno, pues esta tela se suponía que iba a ser larguísima, larguísima. Pero tal vez a la mitad del camino, a la mitad de la producción, cuando aún estaba demasiado corta, entonces la maquinaria se paró, se detiene y el tejido entonces es detenido y la tela queda muy corta, sin haber terminado el tendido de tela y es cortado. Y a esto entonces es a lo que él se refiere, mi vida es cortada. Él sabía lo que había hecho, nosotros sabemos lo que había hecho. Él sabía y asumía la responsabilidad por esto. Él transigió en uniones con Siria, con Egipto. Él había transigido, se había rendido a estas cosas y es lo que el profeta Isaías aquí condena. Él no era un hombre malvado, él era un creyente. Incluso gran parte de su vida o su vida anduvo con pureza. Pero a pesar de que adoraba al Señor y le obedecía en muchos aspectos, había transigido en áreas importantes de su vida y era algo que él sentía ahora y sabía que iba a ser juzgado y condenado. Yo lo hice, él lo sabía. Y desde luego él sabía que Dios sería quien administraría esta justicia. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Y ahora aquí él describe su condición, versículo 13. Lo siguiente, porque él pensaba en esto, dice, contaba yo hasta la mañana como un león molió todos mis huesos. De alguna manera, esta enfermedad que le mataría era indescriptiblemente dolorosa. Él sentía como si un león le aprisionara. Es lo que él dice. Y mis privilegios se perderían y seré cortado. No solo esto, sino que iba a ser cortado de la manera más dolorosa. Siento como si me retorciera un león. De la mañana a la noche me acabarás. Versículo 14. Como la grulla. Y como las golondrinas. Es decir, yo me quejaba, él se quejaba en dolor constante. Mis ojos, dice la escritura, alzaba en alto mis ojos a Jehová. Él entonces clamaba al Señor, oh Señor, estoy siendo oprimido porque me llevas. Ahora, nosotros no leemos en estas palabras específicamente una palabra de arrepentimiento, pero obviamente estaba arrepentido. Y lo podemos ver a medida que procede, que prosigue, perdón, con el texto. Y mira el punto al que llegamos. Y es que, sorprendentemente, él siente. De repente él siente ya un descanso y un consuelo y todo su ser es lleno de la convicción de que se recuperaría, de que Dios está con él, de que Dios le ha perdonado. ¿Qué diré? Versículo 15. Es una expresión de una considerable asom de un considerable asombro. Él que me lo dijo. Él mismo lo ha hecho. Él ya se sintió convencido de que sería perdonado, de que había sido perdonado. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma, lo cual quiere decir el recuerdo de esta experiencia amarga me mantendrá humilde. Él pudo haber dicho, yo antes me había arrepentido. Pero inmediatamente volví a caer en pecado, transigí una vez más, esto no tenía que haberlo hecho y debo recordar la disciplina de Dios y su grande amor para conmigo. Versículo 16, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida. Es decir, tú das vida disciplinando a tu pueblo. Nosotros a veces somos quebrantados por ese sentido de culpabilidad delante de Dios y caemos de rodillas, confiamos en Cristo y rogamos por perdón. La disciplina nos trae convicción de pecado y nos guía al Calvario con Cristo. Y antes de la disciplina, no nos endurecemos. Dios es muy amoroso en su disciplina, pero en ocasiones debe ser muy firme. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán. Y está hablando obviamente acerca de la vida espiritual, una vida significativa, comunión con Dios. Y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Mi vida espiritual depende de esta intervención de Dios, pues tú me restablecerás y harás que viva. Y esto entonces concluye diciendo lo siguiente, en el versículo 17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti te agradó librar mi vida. Es solo por gracia, no lo merecemos. Del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, lo cual es una forma de decir, Dios me ha perdonado y no recordará esos pecados antiguos, ni me juzgará más, nunca más por ellos. Y entonces viene esto, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. Ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Y acerca de mí podría decir lo siguiente, versículo 19, yo sé, yo sé, es como si estuviera diciendo, yo sé que tengo la seguridad de que Él me ha perdonado y me recuperaré, porque Él ha puesto en mi corazón un amor profundo por Él. Si yo hubiese muerto en pecado y siendo perdido para siempre, no pensaría en la gracia de Dios y ni la alabaría, pero este gozo que Él me da, seguramente significa que soy perdonado. Es el razonamiento del rey. Y Él lo dice aquí, versículo 19, ahora sí, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hago hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Oh, es como si nos estuviera diciendo, yo soy el que va a cargar la línea de la simiente real. Yo tendré un hijo. La línea de David no se perderá aquí con mi muerte o con mi vida, sino que dice aquí, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Señor me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Ahora, volvamos, por favor, al versículo 4 del mismo capítulo 38. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: la oración había sido completada, el arrepentimiento ya había sido intacto. Y entonces Isaías fue y le dijo a Ezequías, versículo 5, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 días. Nosotros leemos en Segunda de Reyes un comentario que no encontramos aquí, que en este momento, Isaías ni siquiera se había ido de la corte real antes de que Dios le hubiese mandado que volviera al rey. Es decir, la oración del rey fue escuchada de manera instantánea. Versículo 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y una señal remarcable sería dada a Ezequías. Acaz, un rey malvado, había hecho como un tipo de reloj solar. Bueno, desde luego los estudiosos están, hay un poco de desacuerdo con el tipo de estructura o de dispositivo y el texto está un poquito difícil de traducir, pero era algo así como unas escaleras en caracol que tenía de alguna manera un corte angular, de modo que el sol, cuando diera en la estructura, la luz solar, entonces se diera como una sombra sobre cada peldaño de la escalera. Y si la traducción correcta o la interpretación correcta de este dispositivo, de este, si, la, si, si es correcta la descripción de este dispositivo, de esta estructura, entonces cada vez que el sol iba avanzando en el cielo, digamos, moviéndose en el cielo, cada escalón iba dando una sombra para marcar el día. Pero la señal iba a ser que Dios detendría el sol y la sombra que correspondía subir al siguiente peldaño no subiría. Y esta iba a ser una señal tremenda de que Dios había perdonado y que iba a librar a su pueblo. Y a pesar de que Senaquerib ya había conquistado 45 ciudades, el Señor lo detuvo. Aún así, bueno, el tiempo solo nos da para ir al capítulo 39 y expandir un poco más esto. Y aún así, después de este arrepentimiento sincero de Ezequías y de recibir el perdón de Dios y las promesas de Dios de que él sería preservado y liberado de Senaquerib, y ahí después de este milagro de detener el sol y del reloj solar que se nos describe en el capítulo 38, versículo 7. Vemos entonces, llegando al final de nuestro estudio, capítulo 39. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, que se estaba recuperando, se había recuperado. Y nuestro segundo encabezado entonces será la necia caída del rey. Lo último que yo quisiera sería denigrar a Ezequías, porque desde luego fue un Dios, fue un rey, perdón, bueno. Pero aún así tenemos aquí cosas que aprender. Y es que recién se había arrepentido. Recién había hecho su declaración de que recordaría toda su vida este periodo de terrible amargura, la calamidad de mi enfermedad y mi pérdida espiritual y mi caída espiritual. Él había dicho, lo recordaré toda mi vida y esto me mantendrá humilde y me mantendrá en el camino. Y en cuestión de días volvió a caer. Exactamente como nosotros. Nosotros nos arrepentimos de pecado. Nos arrepentimos quizás porque hemos tenido una pérdida orgullosa del temperamento, tal vez entre esposos o con los hijos. No hemos tratado sensiblemente con algo ni de forma razonable, sino que hemos tenido un pico de enfado y nos arrepentimos. Y en cuestión de horas, vuelve y sucede. De manera que no pretendemos denigrar a Ezequías, sino que lo que decimos es, Señor, en mi debilidad tengo algo que aprender de aquí, de este pasaje. Versículo 2, capítulo 39. Los visitantes vinieron desde Babilonia. Y ahora leemos aquí, ahora, antes de continuar con la lectura, debo decir que Merodach, unos 10 años antes, había reclamado a Babilonia de los sirios. Los sirios gobernaban sobre ellos y Babilonia había pasado a ser parte del imperio babilonio. Pero los babilonios, y particularmente en el tiempo de Merodach, los babilonios fueron una ciudad complicada para el gobierno sirio, para el imperio sirio, porque siempre estaban buscando la independencia y la liberación. Y Merodach buscaba entonces la libertad de Babilonia. Y con el tiempo, entonces, lo consiguió y logró escapar de los sirios. Y pocos años antes de este incidente que leemos aquí en el capítulo 39, ellos habían lo conseguido escapar del gobierno sirio. Y se habían ido de otra parte, los sirios se habían ido, y entonces Merodach volvió a tomar el control de Babilonia. Sennacherib había castigado y había gobernado Babilonia, pero constantemente ellos, como ya dije, buscaban la independencia de Siria. Y en el tiempo cuando el imperio sirio se debilitó y estaba en declive, entonces fue el momento en que los babilonios se fortalecieron y reconquistaron su tierra e incluso ellos sobrepasaron a los sirios y a lo largo de los años incluso fueron más crueles y más tiranos de lo que fueron los sirios. De hecho, Babilonia llegó a ser más opresor que los sirios y con el futuro vendría a ser un gran enemigo de Judá. Todo esto sucedió y empezaría muy pronto después de estos relatos. Y aún así, vemos aquí a Merodach Baladán enviando mensajeros. ¿Para qué? A Judá. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer? ¿Estaría tratando de quizás tener algún tipo de alianza con Ezequías? ¿De manera que él les pudiese ayudar contra los sirios? ¿O quizás quería ofrecerle protección o solidaridad? ¿Solidaridad? O sencillamente sería que iba allí de paseo, mirando a ver qué conseguía, qué compraba, para mirar la prosperidad y la fortaleza de Judá. Porque desde luego Merodach tenía esos sueños de imperio y desde luego quería asegurar a los ricos y a los pueblos como Judá. Sea lo que sea que estaba buscando, era algo siniestro sin duda. Pero Ezequías ni siquiera consultó a Isaías. No buscó al Señor por guía, aún después de un arrepentimiento fresco, se sintió adulado y cayó. Versículo 2. Y se regocijó con ellos Ezequías. Y mira lo que hizo. Esto es extraordinariamente torpe. Y les mostró la casa de su tesoro. La plata, el oro. Las puso primero para que los mostrara, los enseñó. Esto es algo que Merodach, pues era un festín para los ojos y las ambiciones de Merodach. Especias, ungüentos preciosos, toda la casa de armas, todo su armamento, sus defensas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Esto se refiere al templo también, y al oro, y a las paredes del templo. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios. Él llevó a estos mensajeros a todo tipo de lugar importante en Judá. Y que Ezequías no les mostrase. Versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido? ¿A ti? Y Ezequías respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. ¿Acaso no había escuchado al profeta Isaías que predijo la caída de Babilonia, que sería como el peor enemigo del futuro del pueblo de Judá y de Israel? ¿Acaso no había visto esto? Babilonia sería el primero al que Dios juzgaría. Pero él no escuchó ni recordó ninguna de estas advertencias. Versículo 4. Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y Ezequías le dijo: Todo. Así que entonces viene la profecía del profeta Isaías, versículo 6. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Tú te has sentido adulado y has sucumbido a los halagos y te has entregado a tu enemigo. Y peor aún, mira el versículo 7, y de tus hijos que saldrán de ti, sus nietos se refiere a esto, y que habrás engendrado, tomarán. Esta es la primera profecía de la cautividad de Babilonia en Isaías. Y serán eunucos, los más serviles esclavos en el palacio del rey de Babilonia. Una futura humillación. Y dijo Ezequías a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Esto no significa que Ezequías aprobaba lo que iba a suceder en el futuro o estaba de acuerdo con ello, sino que por fin, es la primera vez incluso que él dice esto y se lo dice a Isaías, lo que tú has dicho verdaderamente es de parte de Dios. Es casi como si estuviera diciendo algo como, todos estos años no he escuchado, todos estos años yo tenía que haber caminado sabiamente. He adorado al Señor y he guardado pureza para el Señor. Pero hay cosas en que nunca he obedecido. Yo tenía que haber escuchado tu palabra. Tu palabra es sana, es verdadera. Y dice más aún, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Dios le iba a dar paz a Ezequías en su vida porque guardaría su promesa. Pero entonces, por causa de su desobediencia, no solo Ezequías en cuanto a este respecto, sino todas estas personas que vendrían serían aún peor y Judá sería juzgada y vendría a caer bajo el gobierno de Babilonia. Bueno, nuestro tiempo se ha ido. Queridos amigos, nunca podemos ser transigentes. Nunca transijamos. Nosotros tenemos algo así en este pueblo, en este país. Tenemos personas que son verdaderos creyentes, buenos creyentes, leen la Biblia, oran, aman al Señor, incluso buscan al Señor, pero no les importa transigir. No les importa transigir en su vida personal, no les importa demasiado pensar en ser muy ricos y vivir con opulencia o de manera muy confortable, poniéndose a sí mismos por delante del Señor. Ningún medio de servicio al Señor. Incluso hay ministros que lo hacen. Ellos dicen y vemos que son convertidos y aman al Señor, pero han transigido y es difícil para ellos predicar el Evangelio, de modo que no lo predican. ¿Sabes? Cuando ores por este país durante este tiempo de pandemia que Dios puede usar, permíteme sugerirte que no solo ores, Señor, bendice las iglesias y úsalas. Sé más específico, sé realista. Señor, trae convicción a los ministros que prediquen el Evangelio. Bendice a aquellos pocos que lo hacen aquí y allá. Pero Señor, trae convicción a los siervos tuyos que no predican el Evangelio, de modo que ellos puedan ver la necesidad de predicar el Evangelio y que puedan decir como el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Y que por lo menos empiecen al menos un servicio a la semana para persuadir de manera regular a las almas, razonando con ellas y apelando con ellas, presentando el Evangelio. Oremos por los ministros, por los pastores y predicadores que realmente prediquen el Evangelio. Muchas personas inglesas vienen y me dicen a veces, en mi área no hay una sola iglesia evangélica que predique el Evangelio. O en mi iglesia pues se predica de vez en cuando por ahí un poquito de Evangelio aquí y allá. Una vez cada 2 o 3 semanas. Pero o me dicen cosas como no tenemos escuelas dominicales que alcancen a las nuevas generaciones. ¿Qué podemos hacer para que Dios nos ayude a mejorar esta situación? Esto es algo que escucho constantemente. Y una de las razones es, o por lo menos me parece a mí, no conozco a todos, pero la mayoría de los seminarios no están interesados en enfatizar la predicación evangelística. Y sabes, al final, muchos de ellos, incluso ministros y pastores, vienen a transigir como lo hizo Ezequías y dicen, bueno, lo que haremos para tratar de atraer a las personas jóvenes y atraer a personas es, vamos a volvernos fútiles y vamos a volvernos más tranquilos e informales. Quitémonos los trajes y las corbatas, parecemos sepultureros, hombre. No, pongámonos camisetas y jeans y proyectemos en una gran pantalla aquí en el templo y vamos a usar todos los música del mundo y cosas mundanas y arminianismo extremo y vamos a negociar con nuestras doctrinas. Y bueno, al final lo que sucede es que se tiene una adoración mundana. ¿Por qué? Porque se han puesto estas cosas antes que al Señor y que la oración y su palabra y el Evangelio. Y esto es algo que está sucediendo en todas partes. Muchas personas me han dicho, cuando yo era estudiante en este pueblo o en aquel otro pueblo, iba a aquella iglesia y era maravilloso. Y bueno, luego me tuve que salir de mi pueblo hace 30 años o 25 años y en este puente festivo volví al pueblo y fui a la iglesia y ha cambiado mucho. Aún hay algunos creyentes, pero ya no hay evangelio, ya no hay escuela dominical, ya no hay un esfuerzo evangelístico, simplemente música mundana, contemporánea y todo este tipo de cosas. La transigencia con el mundo es en todas partes. De manera que cuando oremos por nuestro país, hay personas que en este país me dicen, oh, oramos para que la gente en esta pandemia escuchen el evangelio. Y la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde? Oremos, queridos amigos, que las personas puedan escuchar el Evangelio y que los ministros, pastores sean convencidos de esta necesidad, porque podría ser como Ezequías, piadoso, un hombre de fe, pero haber transigido y mezclar las cosas santas con lo que no es evangélico. Pero bueno, mi tiempo ha terminado. Queridos amigos, hay mensajes en estos pasajes del amor de Dios y de cómo Él se mueve en los corazones para atraernos hacia la obediencia a Él.